Empezamos contándoles que continúan creciendo los contagios de coronavirus en nuestro país, superándose ya los 300.000, Carmen Arreaza.
Eso es, Leticia. Este martes el Ministerio de Sanidad ha notificado 1.178 nuevos contagios en las últimas 24 horas, aunque el número total de infectados ha crecido en más de 5.700 personas, tras no actualizarse ayer la cifra de todas las comunidades autónomas. Precisamente cuando hoy Pedro Sánchez hacía balance de su gestión de la crisis de este modo.
Hay una crisis económica, social y sanitaria gravísima a la cual el Gobierno de España ha dado una respuesta más que razonable, con una hoja de ruta y una filosofía bien clara, y era salvar vidas, defender la salud pública.
Además, Sánchez ha instado a la oposición a arrimar el hombro para aprobar los presupuestos.
El presidente ha señalado la segunda mitad del año como fecha para sacar adelante las cuentas, para las que pide un apoyo general de todas las formaciones políticas, al señalar que quedan por delante meses muy duros.
Es tarea del Gobierno elaborar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Y es responsabilidad de todas las fuerzas políticas arrimar el hombro, hacer las aportaciones necesarias para alcanzar su aprobación. No hay ganancia posible en el fracaso. Y esto es algo que debe quedar muy claro. La recuperación precisa, además del acuerdo europeo, de un nuevo acuerdo presupuestario.
El paro baja en julio tras 4 meses de subidas por el coronavirus.
El número de desempleados se redujo en casi 90.000 personas, lo que supone una bajada del paro del 2,33% respecto al mes de junio. Unos datos que han llevado al Gobierno a un optimismo no compartido por los empresarios. Escuchamos al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y al presidente de ATA, Lorenzo Amor.
Un dato muy relevante, un descenso de prácticamente 90.000 personas, un dato positivo que da continuidad a la mejoría del empleo, y tenemos que destacar que, curiosamente, es el mejor mes de julio desde hace 22 años, una cifra bastante espectacular.
Los datos de paro afiliación que hemos conocido en el mes de julio son unos buenos datos, pero no dejan de ser un espejismo de la que está por venir, no deja de ser un espejismo de lo que veremos en los próximos meses.
Y acabamos en el exterior, donde una fuerte explosión en el puerto de Beirut deja un gran número de heridos.
La deflagración se ha originado en un almacén de explosivos de la capital libanesa. Por el momento, la prensa local informa de varias personas atrapadas bajo los escombros y decenas de edificios destrozados.
Y a estas horas seguimos sin saber el paradero de don Juan Carlos I. En la Casa Real no confirman ninguna información, a pesar de que diversos medios de comunicación apuntan a que ya estaría en la República Dominicana, en la casa de unos amigos que le acogen. Sin embargo, otros medios informan de que en realidad estaría en Portugal. Eso sí, sabemos por el periodista Alfonso Usía que el rey emérito le ha escrito para decirle que esto es un paréntesis y no unas vacaciones. Veamos lo que se está publicando. Jorge Richter.
Todos los medios como El País, El ABC, El Mundo o La Vanguardia sitúan al rey Juan Carlos en la República Dominicana, a excepción del Confidencial, que le sitúa en la localidad portuguesa de Aceitao, a unos 40 minutos de Lisboa. Son los dos lugares donde se cree que puede estar ahora mismo el emérito. Esta mañana el diario ABC aseguraba que Juan Carlos I se encuentra en la República Dominicana, donde habría llegado desde Oporto en un avión tras pasar una noche en Sanjenjo, en Pontevedra. Una vez en la isla caribeña, el padre del actual monarca se habría alojado en un complejo hotelero de 3.000 hectáreas del empresario Pepe Fanjul, un magnate del azúcar con el que mantiene una estrecha amistad y al que le une cierto parentesco. Al parecer, la hermana de la abuela de los Fajul, la cubana Eldemira San Pedro, se casó con el príncipe Alfonso, hijo mayor de Alfonso XIII y abuelo de Juan Carlos. Por otro lado, el Confidencial advierte que el monarca se encuentra afrontando su destierro formal en Portugal, en la localidad de Aceitao, tras informar a su círculo más próximo el pasado fin de semana de su decisión de dejar España. Ahí ha sido acogido por la familia Vitro e Cunha Espíritu Santo, otra familia aristocrática portuguesa que se conocen desde la infancia, desde su exilio en Estoril.
Bueno, independientemente de dónde esté, lo que volvemos a ver hoy son reacciones políticas y no políticas a su marcha, Carmen.
Eso es, Leticia. En redes sociales, las sobrinas del rey emérito han querido tener un gesto de cariño hacia su tío, como Simoneta Gómez Acebo, hija de la infanta Pilar, fallecida el pasado mes de enero, quien se confesaba sin palabras y mostraba toda su admiración, respeto y agradecimiento al rey emérito en, según señalaba, uno de los días más tristes de España. Del mismo modo, y también en redes sociales, otra de sus sobrinas, María Zurita, hija de la infanta Margarita, daba las gracias a Juan Carlos I por su lealtad, acompañando una foto de él con el acrónimo verde en referencia a la frase «Viva el rey de España».
Y en el terreno de la política nacional, en el Partido Popular han querido destacar el papel fundamental de Juan Carlos I. Sin embargo, la oposición ha preferido fijarse en la diferencia de pareceres que hay dentro del propio gobierno.
Tanto PP como Ciudadanos han confesado estar preocupados porque el gobierno, afirman, se está convirtiendo en el camarote de los hermanos Marx, con notables discrepancias en asuntos tan importantes como el modelo de Estado. De hecho, el vicepresidente de comunicación de los populares, Pablo Montesinos, le ha pedido al presidente en esta casa que ponga orden en el Ejecutivo, al tiempo que la portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, les ha solicitado al gobierno que se aclaren con los mensajes que envían.
Y ayer el gobierno de España dio mensajes contradictorios. La Moncloa dijo una cosa y el vicepresidente de Sánchez dijo otra. Y por eso, y aprovecho la entrevista que me permitís hacer en Es Radio, emplazamos formalmente a Pedro Sánchez a que ponga orden en su gabinete y a que desautorice hoy mismo y de una vez a Pablo Iglesias.
El gobierno tiene que dejar clara cuál es su posición. Yo ese con el señor Iglesias me confundo, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, y a veces me pienso que siguen estando en la oposición y siguen siendo ese partido de pancarta, en lugar de ser un partido de gobierno, porque aprovechan en este caso cualquier situación para desacreditar e intentar, en este caso, minar nuestras instituciones. Yo creo que lo ideal sería que utilizase menos el Twitter y que se hiciese más responsable de sus palabras como vicepresidente del gobierno.
Por su parte, en Vox, su portavoz Jorge Buxadé ha exigido también en una entrevista en esta casa que deje de convertir esta decisión absolutamente personal del rey Juan Carlos en un circo mediático o en una relectura de la transición, ya que supone un ataque directo a la jefatura del Estado.
¿Cuál es la única repercusión política? La repercusión política es ver otra vez, efectivamente, a la ultraizquierda de Podemos con la complicidad, con el silencio del Partido Socialista y sobre todo también a las organizaciones separatistas, aprovechando para socavar las instituciones de nuestro Estado y la unidad nacional.
Bueno, el comunicado que conocíamos ayer, pasadas las 6 de la tarde, tenía repercusión inmediata en nuestro país, pero también fuera de nuestras fronteras. Los países de nuestro entorno han incluido este martes toda esta información sobre la salida de España del rey Juan Carlos, Carmen.
La prensa internacional, Leticia, ha recogido la noticia empezando por Portugal, donde algunas informaciones apuntaban esta mañana que podía haber sido el destino del rey emérito y donde se presta especial atención a todo lo que tiene que ver con nuestra Casa Real desde su exilio en Estoril. El periódico Luso, Diario de Noticias, habla en su portada de salida por la puerta pequeña del rey que enterró el franquismo, mientras que el también portugués Público indica que el emérito abandona nuestro país para proteger la monarquía. En Francia, Le Monde, más contundente, titula el epílogo sin gloria del reinado de don Juan Carlos, que deja el país para hacer negocios, mientras que Le Figaro habla directamente del crepúsculo del monarca. También copa titulares en el Reino Unido, como el del Times, que señala los escándalos de corrupción de don Juan Carlos, o en Italia, donde el Corriere de la Sera califica la salida de exilio. Por último, al otro lado del Atlántico, The New York Times asegura que la salida del rey emérito podría avivar el debate sobre el futuro de la monarquía.
Quienes no han dudado a hablar del futuro de la monarquía han sido los partidos independentistas. Ha llamado especialmente la atención la reacción del presidente catalán, de Quim Torra, que ha aprovechado para pedir directamente la abdicación de Felipe VI por la salida de su padre de España. Pero la del presidente del Gobierno de Cataluña no ha sido la única. Nayara Fernández.
La marcha de don Juan Carlos de España está siendo utilizada por el independentismo como arma arrojadiza contra la monarquía, pero también contra el gobierno. Tirando de ironía, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha hablado hoy de despedida a la francesa del rey emérito y ha criticado la falta de claridad sobre cómo se ha producido la salida del monarca de Zarzuela.
Irse así, de repente, sin dar cuentas ni aclarar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha hecho, desde luego no es en absoluto aceptable ni es suficiente y desde luego tendrá que responder por sus actos.
Por su parte, desde EH Bildu ya han convocado para mañana por la tarde movilizaciones en las principales ciudades vascas bajo el lema Borbones fuera. Además, en el Congreso, tanto la formación Abertzale como Esquerra Republicana de Cataluña han pedido una reunión de la Diputación Permanente de la Cámara Baja con el objetivo de aprobar la comparecencia de Carmen Calvo. Ambos partidos exigen explicaciones a la vicepresidenta segunda del Gobierno después de que algunos medios situaran a Calvo como la persona que negoció la marcha de don Juan Carlos con la Casa Real. Más allá van desde Junts per Catalunya, que reclaman que sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dé explicaciones en el Congreso. La portavoz del grupo catalán, Laura Borràs, ha acusado ya al Ejecutivo Central de cerrar filas con la monarquía y, al igual que algunos de sus colegas, ha comparado a don Juan Carlos con los políticos independentistas fugados.
Yo hago esta comparativa porque Puigdemont y los exconsejeros legítimos no pueden volver a Cataluña cuando su único gran delito ha sido poner las urnas. Esta es la doble vara de medir que tiene el Estado y la justicia.
También ha exigido hoy explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. Este último ha anunciado la convocatoria de un pleno urgente en el Parlament este mismo mes para abordar la marcha del emérito y ha pedido al rey Felipe VI que abdique.
El rey Felipe, en aquests moments
que assistim, ante estos momentos a los que asistimos, estupefactos tras la fuga de su padre, le debe una explicación a la sociedad española. Los catalanes, como hemos votado en el Parlamento, solo le hemos pedido una cosa, que abdique.
Que abdique.
Y en Òmnium Cultural también han reaccionado a la marcha de don Juan Carlos. Desde la entidad independentista han presentado hoy ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo una petición urgente para activar la búsqueda internacional del monarca. Desde Òmnium piden que el juez tome declaración al emérito por varios delitos, entre ellos el de corrupción y blanqueo de capitales.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar con Nacho Martín, es el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Señor Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos encontramos con que en Unidas Podemos quieren abrir el debate sobre el futuro de la monarquía y, sin embargo, en formaciones independentistas, sobre todo catalanas, nos encontramos con directamente la petición de abdicación, en este caso del rey Felipe VI, ¿no?
Sí, está claro que los partidos populistas y o separatistas, bueno, en todo caso, comparten ese pozo antiinstitucional, tanto Podemos como los partidos separatistas en Cataluña y en el País Vasco, pues efectivamente se frotan las manos ante la noticia que conocíamos ayer. Yo creo que deberían hacer un esfuerzo por intentar poner las cosas en sus justos términos. No olvidemos que estamos hablando, en todo caso, de una decisión que toma el rey emérito, que toma Juan Carlos I, que la toma seguro que de consuno con el rey de España, con Felipe VI, pero que en todo caso es una decisión individual, una decisión particular que habrá sido consensuada con el gobierno, con la Casa Real. En cualquier caso es una decisión en un momento en el que él no está ni imputado por la justicia, ni siquiera está investigado por la justicia. Estamos en un momento preprocesal con investigaciones periodísticas en marcha, con una investigación de la Fiscalía y, por tanto, no se puede establecer comparativas entre la salida de España del rey emérito. Insisto, yo creo que es fundamental poner las cosas en sus justos términos. No se puede comparar esa salida de España del rey emérito con la fuga de Puigdemont o de otros políticos a los que ya se les había hecho un requerimiento judicial. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero estamos ya acostumbrados en Cataluña a esa distorsión constante de la realidad que pretenden mezclarlo todo, generar confusión para al final conseguir su objetivo, que no olvidemos que el objetivo tanto de los separatistas como de Podemos es en definitiva la liquidación de nuestro ordenamiento democrático, de nuestro marco de convivencia y de nuestro sistema de derechos y libertades. Por eso yo creo que hay que ser muy prudentes a la hora de, como políticos, a la hora de juzgar y a la hora de valorar los acontecimientos que hemos vivido en estas últimas horas, porque sin perjuicio del absoluto respeto que tenemos, por supuesto, por el procedimiento judicial, por las decisiones también del rey emérito y de la Casa Real, por supuesto respetamos todo nuestro entramado institucional, pero sobre todo tenemos muy claro quiénes tienen interés en derribarlo. Y yo creo que eso pues es evidente cuando tanto Torra como Puigdemont, como por desgracia el propio vicepresidente del Gobierno de España, el señor Pablo Iglesias, se frotan las manos ante la noticia, pues yo creo que hay que ser extremadamente prudentes a la hora de valorarla.
Hay una cuestión que me parece muy interesante que usted acaba de deslizar, ¿no? En el sector independentista tratan de convencer, creo que sin argumentos, a la opinión pública de que la marcha de Juan Carlos es una huida de la justicia como la de Puigdemont o Ponsatí, Rovira, Ana Gabriel, Toni Comín, etcétera. ¿Usted cree que ese mensaje al final puede acabar calando entre la gente? Porque decía que tratan de crear, bueno, pues un cierto batiburrillo ahí informativo y claro, lo preocupante sería que al final la gente se confundiera.
Sin duda, el separatismo catalán es un caso de libro de populismo y de utilización de las fake news para generar un estado de opinión conducente a un determinado objetivo. Y yo creo que ellos aprovechan cualquier circunstancia, cualquier noticia, por inconsistente, por infundada o en todo caso por incipiente que sea, para tratar de conseguir su objetivo. Y para ellos la posibilidad de despreciar, de intentar liquidar nuestras instituciones, en este caso una institución central para la democracia española como es la monarquía, pues para ellos es una oportunidad única. Y aunque moralmente, aunque intelectualmente esto chirríe, porque si tú analizas cualquier persona, cualquier ciudadano con dos dedos de frente y con un poco de interés por la realidad y por la verdad, analiza las noticias que estamos conociendo, pues se da cuenta de que efectivamente no es en absoluto comparable una cosa con la otra, que para hablar de fuga de la justicia tiene que haber un requerimiento judicial. El rey emérito, por supuesto, su defensa ya ha dicho que sigue, como no podía ser de otra manera, como cualquier otro ciudadano español, a disposición de la justicia, y que en el hipotético caso de que tuviese que comparecer ante la justicia, obviamente no se opondría, no intentaría rehuir su obligación frente a la justicia, y eso es precisamente lo que han hecho Puigdemont, Ponsatí, Gabriel, etcétera. Han huido de la justicia y, por tanto, se han sustraído de sus obligaciones ante la justicia. No tiene absolutamente nada que ver con la marcha del rey emérito, pero hay que ser, insisto, hacer mucha pedagogía entre la opinión pública para que no cale ese mensaje, que es un mensaje disolvente, que además no se corresponde en modo alguno con la realidad, todo lo contrario. Entonces, yo creo que vale la pena insistir en ello. Creo que es nuestra responsabilidad también como políticos, como partidos que valoramos lo que ha sido nuestra transición, lo que es nuestro entramado institucional, lo que ha representado el rey Juan Carlos para nuestra democracia. Yo creo que conviene tener muy presente todo ese legado político fundamental para la historia de la democracia española, para no perderse en debates interesados por parte de aquellos que no ocultan su interés por liquidar nuestro sistema de derechos y libertades, nuestro ordenamiento democrático. En definitiva, yo lamento especialmente estos mensajes irresponsables de los políticos separatistas y también por parte de políticos de Podemos, incluso en el Gobierno de España. Me parece muy preocupante, ciertamente.
Bueno, luego hay otra cuestión más, ¿no? Porque Torra lo que hace es señalar con el dedo de lo que ellos han llamado esa huida del rey emérito al PSOE, a Podemos, a los comunes, no se casan con nadie, ¿no? ¿No cree que es fácil vislumbrar que están en modo campaña, que pueden estar pensando ya en esa convocatoria electoral?
Sin lugar a dudas. Por desgracia, en Cataluña, de un tiempo a esta parte, vivimos en una constante vorágine electoralista y los partidos separatistas, insisto, aprovechan cualquier oportunidad para hacer campaña. Hace dos días hemos conocido la noticia de que Esquerra Republicana ahora pide que el gobierno de la Generalitat se persone en la causa del 3%, cuando hace cuatro días, cuando todavía no estaba claro si se iban a convocar o no elecciones, sigue sin estarlo, pero en todo caso, pues parece cada vez más probable que sean inminentes, Esquerra Republicana votaba en contra de que la Generalitat, de que el gobierno de la Generalitat se personase en la causa del 3% ante la justicia. Por tanto, todo es una constante sobreactuación que lo que demuestra es que lo que es la política sustantiva, el día a día de los ciudadanos de Cataluña, les importa más bien poco. Es que prueba de ello es que el señor Torra se escurre el bulto a la hora de dar explicaciones sobre su nefasta gestión de la pandemia en Cataluña, que yo creo que es por todos conocido que en Cataluña, desde el gobierno de la Generalitat, se está gestionando peor que en otras comunidades autónomas, y Cataluña es una de las regiones de Europa con mayor crecimiento de los contagios, y sin embargo el señor Torra de eso no da explicaciones. Hoy comparece ante la opinión pública catalana y del conjunto de España para decirnos que va a pedir la celebración convocación de un pleno extraordinario en el Parlamento de Cataluña para tratar la abdicación del rey de España, del rey de España, de Felipe VI. Es un contrasentido, es un disparate, un esperpento tan grande que realmente, bueno, a uno ya no le sorprende porque ha visto de todo en el Parlamento de Cataluña con esta mayoría separatista, pero ciertamente clama al cielo y nos parece casi un insulto a la ciudadanía que Torra, en lugar de comparecer para dar explicaciones sobre su gestión más que mejorable de la pandemia, comparezca para decir semejantes disparates y decir que va a comparecer o que va a pedir comparecer ante el Pleno para hablar, para tratar el asunto de la abdicación del rey Felipe VI. ¿De verdad se cree Torra que eso es lo que ahora mismo importa a los ciudadanos de Cataluña? Con la situación que estamos viviendo en Cataluña con la pandemia, ¿de verdad cree que es responsable? Que entiendo que a él le importa más bien poco ser irresponsable, pero ciertamente uno se pregunta cómo es posible que desde el gobierno de la Generalitat se pueda llegar a ser tan irresponsable y tan cínico.
Pues don Nacho Martín, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, muchísimas gracias por atendernos, por darnos su opinión y seguiremos en contacto viendo sobre todo si la semana que viene al final hay algún tipo de convocatoria electoral próxima o no. Un saludo.
Perfecto, gracias a ustedes. Un saludo.
Bueno, como les contábamos al inicio, en el Ejecutivo no se ponen de acuerdo sobre qué papel juega cada uno y, sobre todo, Unidas Podemos dentro del Gobierno. La ministra de esa formación, Irene Montero, ya desde primera hora de la mañana denunciaba públicamente en esa entrevista en la cadena SER que ellos, que el sector de Podemos, no estaba al corriente de la decisión que iba a tomar Juan Carlos I, algo que el PSOE sí, que llevaría un mes en comunicación con la Casa Real para ver qué salida podría tener la situación de la que los medios pues cada semana publicaban informaciones nuevas sobre esas supuestas cuentas opacas del emérito en el extranjero, en Suiza. Bueno, enfado por parte de Podemos y tono conciliador por parte de Pedro Sánchez, que ha insistido en que el acuerdo de gobierno sigue plenamente vigente. Sin embargo, las discrepancias a las que hemos asistido hoy ya las vimos ayer después de esa reunión mantenida entre el Ejecutivo, entre la parte socialista y la delegación de Ciudadanos encabezada por Edmundo Val. Si lo recuerdan, desde Podemos denunciaron que Ciudadanos los había vetado a ellos en esas negociaciones, mientras que desde el PSOE la presidenta Carmen Calvo, la vicepresidenta, trataba de calmar los ánimos, erigiéndose ella como la representante de todo el gobierno en esa reunión. ¿Está en peligro el gobierno de coalición o solamente es una puesta de escena? Bueno, para el presidente Sánchez, como hemos escuchado antes, se trata de dos partidos con sensibilidades diferentes dentro de un mismo gobierno y por eso los puntos de encuentro solo son los del acuerdo. A partir de ahí, cada uno piensa lo que piensa. Mariano Alonso.
Pedro Sánchez trataba de aplacar el malestar de Podemos con palabras optimistas sobre el futuro del gobierno de coalición.
Esta va a ser una legislatura larga, va a ser una legislatura fructífera. Se podrá estar más o menos de acuerdo en la orientación política del gobierno, eso es legítimo, pero creo que es difícil negar que este es un gobierno que decide, que actúa y que se audita y que se autoevalúa como estamos haciendo hoy, orientado a la acción y a los resultados a lo largo de la legislatura.
Pero dejaba claro que para aprobar los presupuestos generales del Estado hace falta el concurso de más partidos que los del bloque de investidura, en clara alusión a Ciudadanos.
Necesitamos 176 escaños, por tanto necesitamos 21 escaños más. Vamos a hablar con todas las fuerzas políticas, con todas y cada una de las fuerzas políticas, y les vamos a pedir altura de miras, que arrimen el hombro. En definitiva, cuando se trata del interés general, del interés nacional, yo diría, como estos presupuestos de la recuperación, aquí no hay límite de aforo. Todos los partidos políticos que quieran arrimar el hombro son bienvenidos.
Y es que son precisamente esos guiños a los de arrimadas lo que sigue soliviantando a Pablo Iglesias y los suyos, que insisten en que la mayoría de la investidura, separatistas incluidos, es la que deberá repetirse en el caso de las cuentas públicas. Traducido, ni hablar de un acuerdo de largo alcance con Ciudadanos.
Y cambiamos de asunto y nos ocupamos ahora del estado de la pandemia por el coronavirus en nuestro país. Este martes, de nuevo, se han disparado los contagios en tan solo 24 horas, después de que ayer el propio Fernando Simón admitiera que los datos que nos estaban dando no estaban actualizados.
El Ministerio de Sanidad ha notificado hoy 1.178 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 210 más que este lunes, cuando no se incluyeron los datos ni de Cataluña, ni de Madrid, ni de Navarra, por un error informático. Como consecuencia, hoy el número total de contagiados ha crecido en 5.760 personas, lo que dispara la cifra de enfermos de coronavirus desde el pasado fin de semana. Mientras tanto, hoy el propio Pedro Sánchez relacionaba las altas cifras con una mayor capacidad de diagnóstico.
En términos de diagnóstico, a fecha del 30 de julio se han realizado en nuestro país 7.064.329 pruebas diagnósticas de COVID-19. De ellas, más de 4.600.000 corresponden a PCRs, que son los test, como saben ustedes, más fiables, que se añaden a las tres oleadas del estudio pionero en el mundo de seroprevalencia.
Lo cierto es que este martes ya se supera la cifra de 302.000 contagiados y, según los datos del Gobierno, casi 28.500 fallecidos. A pesar de estos números, hoy en su balance del año, Sánchez aseguraba que el Ejecutivo había realizado un buen trabajo.
Yo creo que hemos hecho, de verdad, un trabajo más que razonable, más que razonable. E insisto, yo estoy muy orgulloso, lo digo de corazón, no es una expresión políticamente correcta. Lo digo de corazón porque yo he sido y soy el presidente de un gobierno y he visto a mis ministros trabajar día y noche para abordar la emergencia social, económica y sanitaria más grave que está viviendo la humanidad de los últimos 100 años.
En cuanto a los brotes activos, hoy la cifra no se ha actualizado, por lo que permanecen cuantificados en 560, de los que la mayoría se registran en Aragón y Cataluña. Laura Muñetón.
Los contagios siguen aumentando cada día en España. Sin embargo, hoy en Aragón, que cuenta con 388 nuevos casos, su presidente Javier Lambán ha avisado de la salida de fase 2 de 5 comarcas.
Hay dos comarcas, concretamente la Litera y el Cincamedio, que el día 22 de julio fueron retrocedidas, si me permiten la expresión, a la fase 2 y que desde hoy salen de la fase 2 y vuelven a la normalidad. También vuelve a la normalidad la comarca de Los Monegros y la ciudad de Barbastro.
Hay otras comarcas y ciudades que permanecen en fase 2, como son Zaragoza Capital, Bajo Cinca y Caspe, debido al alto número de contagios provocados por el ocio nocturno y la recogida de la fruta. Respecto a las residencias, el Gobierno de Aragón se ha reunido con los gestores de los centros de mayores, ya que es uno de los puntos que más preocupan porque ya hay un total de 294 residentes contagiados y al menos 100 trabajadores. En cuanto a la denuncia penal contra la residencia de Burbagen en Teruel, el Ejecutivo ha matizado ahora que se está estudiando si recurrir a esta vía o abrir un expediente sancionador. Y en Cataluña se han identificado 622 casos en las últimas 24 horas. Por otro lado, en Lérida, el Departamento de Salud de Cataluña ha cerrado una empresa después de que una inspección de trabajo descubriera que 19 de sus empleados positivos en COVID-19 estaba trabajando, pese a conocer el resultado de las pruebas PCR. En Madrid, por su parte, aumenta los contagios de coronavirus, registrando 256 casos de COVID-19. Desde el domingo no se ha notificado la identificación de ningún nuevo brote, por lo que la cifra de focos bajo supervisión se mantiene en 22. Y en el Hospital de Basurto, en Bilbao, se ha notificado hoy a hacer las pruebas PCR para detectar contagios tras el brote producido a raíz de una fiesta celebrada en la discoteca Fever los días 24 y 26 de julio. Asimismo, la discoteca Olivia Valere en Marbella ha decidido cerrar ante varios positivos en la plantilla de trabajadores. Mientras, el Ayuntamiento de Vera, Almería, ha anunciado que la policía local ha sancionado a 140 personas en una misma noche por realizar botellones y no llevar mascarillas. Y finalmente, en Valladolid, confirman un brote con 10 casos ligados a una reunión familiar. Actualmente, 8 personas se encuentran bajo seguimiento.
Por cierto, que ayer se lo contábamos, el Gobierno reforzaba ayer el Ministerio de Sanidad de cara a los posibles rebrotes con una nueva Secretaría de Estado y hoy ha sido aprobada en el Consejo de Ministros, ya sabemos quién lo va a ocupar. Se trata de la epidemióloga sevillana Silvia Calzón. Se va a encargar de coordinar además dos nuevas secretarías generales, la de Salud Digital, Información e Innovación y la de Salud Digital y Sistemas de Información. A todo lo digital, si se fijan, le están dando mucha importancia ahora en el Ejecutivo. Y cambiamos de asunto, nos ocupamos ahora de las cifras del paro del mes pasado, han sido positivas, han servido, eso sí, al Gobierno para lanzar las campanas al vuelo.
El número de desempleados se redujo en casi 90.000 personas en el mes de julio, lo que supone una bajada del paro del 2,33% respecto a junio. Rocío Regidor.
El número de parados registrados en el antiguo INEM bajó en 89.800 desempleados en julio, su mayor caída en este mes desde el año 97. Se redujo de manera notable en el sector servicios, el que más ha sufrido la hibernación de la economía, también en la industria y la construcción. Únicamente aumentó en la agricultura. Por comunidades, el paro descendió en 14, con incrementos, por el contrario, en Madrid, Murcia y La Rioja. Unos datos que valoran desde el Gobierno con mucho optimismo. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Un dato muy relevante, un descenso de prácticamente 90.000 personas, un dato positivo que da continuidad a la mejoría del empleo, una cifra bastante espectacular.
La Seguridad Social ganó 161.200 afiliados en julio y 712.000 trabajadores salieron del ERTE, una situación en la que aún se encuentran 1,2 millones de empleados, el 50% en hostelería, comercio y hoteles. Israel Arroyo, secretario de Estado del ramo, habla de recuperación estructural.
El crecimiento de la afiliación es prácticamente igual que el crecimiento bruto de la afiliación. O sea, el crecimiento de la comparación de junio con julio y la comparación de junio con julio ajustado a estacionalidad son muy parecidos. O sea, con lo cual eso nos daría una indicación de que esta recuperación casi toda este mes ha sido estructural.
Según Arroyo, el 95% de los trabajadores que salen del ERTE vuelve a una situación de actividad.
Un optimismo del Gobierno no compartido por los empresarios, que hablan de que julio siempre es un mes de contrataciones, por lo que estas cifras pueden ser un espejismo ante lo que está por venir. Escuchamos a Lorenzo Amor, de ATA, y a Miguel Garrido, de CEIM.
Los datos de paro afiliación que hemos conocido en el mes de julio son unos buenos datos, pero no dejan de ser un espejismo de la que está por venir. No deja de ser un espejismo de lo que veremos en los próximos meses.
Si tenemos en cuenta el millón de trabajadores que aún se encuentran con sus empleos suspendidos a través de los ERTEs, la prohibición de despedir para la mayor parte de nuestras empresas y la brutal caída de la actividad turística reflejada en los datos del Instituto Nacional de Estadística conocidos ayer, nos encontramos con una alarmante situación que solo se podrá revertir si se actúa con contundencia para apoyar el sostenimiento del tejido empresarial.
Y les contamos un asunto más. El Partido Popular va a recurrir al Tribunal Constitucional por invasión de la autonomía local el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, que han firmado hoy, por cierto, Pedro Sánchez y Abel Caballero en la Moncloa, y que, recordemos, permite a los ayuntamientos usar sus remanentes solamente si habilita para ello 5.000 millones de los presupuestos generales del Estado a fondo perdido. Primero lo tiene que dar al Ministerio de Hacienda y después el Ministerio se lo puede devolver en 10 años y de esta manera. Lo ha anunciado este martes en una reunión con alcaldes en Murcia el vicesecretario nacional de Política Territorial de los Populares, Antonio González Terol, que además ha avanzado que va a pedir la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados. Hablamos en este momento con don Jorge Azcón, es alcalde de Zaragoza, es el portavoz del Partido Popular en la Federación Española de Municipios y Provincias. Señor Azcón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Al final, ¿usted cómo ve que se pueda recurrir al Tribunal Constitucional esta propuesta de Hacienda, aprobada también por la FEMP?
Bueno, pues creo que es justo, ¿no? Es decir, creo que es justo y creo que este es el principio. Al final, no solamente todo lo que vamos a hacer en los ayuntamientos con mociones, la petición de la comparecencia de la ministra, el recurso. Si esto al final se acaba consumando, creo que ese recurso al Tribunal Constitucional será el inicio de algo bastante más preocupante, que será la movilización de los alcaldes. En el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, esos 5.000 millones de euros que se van a repartir entre los ayuntamientos que tengan ahorros, es decir, entre los ayuntamientos que tengan remanentes, aquellos que tienen una mejor situación económica, significa que el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha habido un cambio de gobierno después de 16 años seguidos de izquierdas, donde han hundido económicamente el Ayuntamiento de Zaragoza, significa que van a venir 0 euros. Repartir 5.000 millones de euros solo entre los ayuntamientos que tenga ahorros significa que hay ayuntamientos como el mío al que en los próximos años, con la crisis económica más importante que se recuerda en nuestra democracia, al Ayuntamiento de Zaragoza le van a ayudar con 0 euros. Cuando, si el reparto fuera tan lógico como el número de habitantes, Zaragoza es la quinta ciudad de España y vendrían 71 millones de euros. 30 este año y 40 el año que viene. Es evidente que el recurso constitucional es de absoluta justicia, pero si Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda no rectifica, esto es el principio de movilizaciones, porque en Zaragoza no lo vamos a permitir.
Claro, ya no solamente que los ayuntamientos no puedan disponer de esos ahorros que tengan, sino que es que ahora, claro, el Gobierno lo utiliza para darles a ustedes ayudas, a los que tengan esa suerte, por lo que usted nos estaba contando, para hacer frente a la pandemia. O sea, si no lo tienen, ni siquiera tienen acceso al mismo, ¿no? O sea, vincular una cosa con la otra, la verdad es que para mí no tiene ni pies ni cabeza.
Han querido solucionar una cuestión de pura contabilidad, es decir, han querido solucionar un problema que tiene que ver con que a qué administración le computa el déficit y a qué administración le ha ido computando el déficit durante estos años con las ayudas que se tienen que dar por justicia entre los ayuntamientos. Y la fórmula es aberrante, porque al final, es que igual que se han repartido 16.000 millones de euros en las comunidades autónomas y nadie duda de que esa ayuda es necesaria, ¿por qué hay ayuntamientos que nos vamos a quedar sin un solo euro de ayuda? Es que los problemas de alguien que vive en Vigo son distintos de los problemas de alguien que vive en Zaragoza? ¿Es que en Sevilla van a necesitar menos ayudas de urgente necesidad, menos política social de la que van a necesitar en Murcia? Es decir, ¿a quién se le ocurre plantear solucionar una cuestión que tiene que ver con la contabilidad y con quién se le imputa el déficit con las necesarias ayudas que tienen que venir a los ayuntamientos, que siempre, en todos los sitios, y los gobierne, quien los gobierne, somos la primera línea? Cuando cualquier ciudadano tiene un problema, da igual del tipo que sea, acaba acudiendo a ese ayuntamiento. Y, por tanto, lo que es absolutamente incomprensible es que haya ayuntamientos a los que nos vayan a dar 0 euros.
Al final, bueno, el presidente de la Diputación de Orense, Manuel Baltar, ya ayer calificó lo sucedido de ataque a la autonomía local, y usted mismo nos estaba contando, señor Azcón, que se está poniendo de frente en contra a muchísimos ayuntamientos. No sé si tienen ustedes unos cálculos de a cuántos ayuntamientos les puede afectar que no tengan superávit.
Bueno, yo diría que a cientos, a miles de ayuntamientos en Zaragoza, ¿no? O sea, hay en Zaragoza, en España. Es decir, porque es evidente que esto va a contentar a unos cuantos. No se sabe exactamente a cuántos, porque luego hay un problema. Tú tienes que tener un remanente muy importante para que te llegue una cantidad económica suficiente. Porque lo que van a hacer es dar el 35% del dinero que se aporte. Quiere decir, si tú tienes 100 millones de euros, lo que te van a dar en los próximos 2 años son 35 millones de euros. Lo que piden los alcaldes es poder usar sus 100 millones de euros, porque sus ahorros son suyos, porque sus ahorros son de los vecinos. Los ayuntamientos que hayan podido generar remanentes, los ayuntamientos que hayan podido generar ahorros, lo que piden no es que les den nada, lo que piden es que puedan utilizar lo que es suyo, que puedan utilizar sus ahorros. Y, sin embargo, lo que van a hacer es darles una parte de sus ahorros, el resto lo van a tener que entregar al Gobierno de España, se lo van a tener que dar al Ministerio de Hacienda, y a los que no tenemos ahorros no nos dan nada. Es decir, es que es incomprensible. ¿En manos de quién estamos? Es decir, ¿quién en el ministerio ha pensado una propuesta de estas características que es imposible que contente a nadie?
Pues don Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza, le agradezco muchísimo que nos haya atendido en los micrófonos de En Casa de Herrero, y seguiremos en contacto también para hablar de cómo está la situación en su ciudad, al que, por cierto, antes de despedirle, sí que me gustaría preguntarle por cómo están los ánimos, porque lo último que vamos conociendo son el número de camas ocupadas por pacientes que han contraído la enfermedad y que están en los hospitales en este momento.
Pues sí, además eso, ¿no? Es decir, estamos preocupados, muy, muy, muy preocupados, ¿no? Es decir, porque pese a que se han tomado medidas y que Zaragoza en la actualidad se encuentra en fase 2, el número de contagios y la línea no disminuye. Es decir, los datos que nos van dando acumulados son datos todavía más preocupantes que los de ayer, y en estos últimos días nos han dicho que estamos en los 500 positivos diarios. Cuando se empezó la fase 2 hace aproximadamente 15 días, empezamos con 57. Los rebrotes son extraordinariamente preocupantes y es evidente que los medios que se han puesto para frenarlos no han sido suficientes.
Don Jorge Azcón, muchas gracias, lo dicho, por atendernos, y ánimo en la gestión de todo lo que se les viene encima. Un saludo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Son las 9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Les resumimos el resto del panorama informativo de este martes 4 de agosto con la ayuda de Nayara Fernández y de Jorge Richter.
Pedro Sánchez ha asegurado hoy que el Gobierno va a posponer su reforma fiscal. Según ha explicado el presidente, el objetivo ahora es la recuperación económica y volver a los niveles previos a la crisis derivada de la pandemia. No obstante, Sánchez ha confirmado que la reforma sí se llevará a cabo, a pesar de las reticencias de algunos ámbitos, una vez el PIB alcance niveles precrisis.
La ONU ha llamado este martes a todos los países a dar prioridad a la reapertura de las escuelas, siempre y cuando tengan controlada la transmisión del coronavirus. Desde la organización han advertido de que los cierres prolongados de los centros escolares plantean el riesgo de una catástrofe generacional y alertan de que puede agravarse aún más la crisis educativa que existe en algunos países.
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE propondrá una sanción de 9 meses de suspensión de militancia para la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, por una mala conducta ética en varios de los nombramientos de confianza de personas de su entorno familiar y de amistades en el ayuntamiento. No obstante, desde Ferraz ya da la sanción por resuelta, ya que la propia POSE pidió ser suspendida de militancia en octubre del año pasado hasta que se resolviera lo ocurrido.
Los organizadores de la Mutua Madrid Open han confirmado este martes que la edición de este año, prevista para entre 12 y 20 de septiembre, no se disputará finalmente. Según ha explicado desde la organización del torneo, toman esta decisión como un ejercicio de responsabilidad ante la difícil situación derivada de la pandemia. Ya el pasado sábado la Comunidad de Madrid recomendó que no se celebrase este torneo, aunque dejó en manos de la organización esa decisión.
En casa de Herrero, es Rabio.
Y en los deportes, Dani Blanco, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Leticia.
Tenemos noticia de última hora de Rafa Nadal, que no va a jugar el US Open.
Exactamente, lo acaba de hacer oficial en sus redes sociales, tanto Instagram como Twitter. No va a disputar ese torneo, el US Open, que se iba a celebrar en el mes de septiembre, que es uno de los Grand Slam que están todavía en vigencia. Wimbledon sabemos que se suspendió y Roland Garros está todavía en el alero, pero esto de Rafa Nadal, bueno... Es verdad que lo toma como un ejercicio de responsabilidad ante la situación, pero es verdad que tampoco indica claramente en las redes sociales que sea el motivo ese, la pandemia, el que le haga no jugar, pero sospechamos que puede ser ese el principal problema. Y además también se ha suspendido el Mutua Open de Madrid, que como acabamos de comentar, y además con reacciones de los políticos, porque es verdad que era un torneo inspirador para Madrid y era un torneo que se estaba instaurando en la capital. Pero es que tenemos que hablar también, y hoy el primer palo prácticamente a lo mejor se nos queda corta la hora y media, Leticia.
Yo creo que sí.
Porque Iker Casillas ha anunciado su retirada, porque el Deportivo Fuenlabrada a 20 horas prácticamente no sabemos todavía oficialmente si se va a jugar o no, aunque la Federación ha recibido un comunicado de Deportivo Fuenlabrada y la Liga que lo mejor sería que se disputara el viernes, para dar tiempo a jugadores del Deportivo de La Coruña que no estaban en La Coruña porque ya se habían cogido vacaciones. Hay que recordar que el Deportivo está descendido y también hay que hablar de los partidos de Champions que se nos avecinan y de Europa League esta semana. Hay mucha actualidad deportiva.
Bueno, frenético. Estaremos deseando entonces que lleguen las 11 para escucharos. Dani, gracias.
Hasta luego.
En casa de Herrero. Es Rabio.